en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuentan, ahora que estamos con la Semana Santa, que hablamos de Jesucristo, que el padre de Jesucristo era carpintero, que hay un compañero que en TikTok está convirtiéndose en viral porque no para de ofrecer trabajo y además lo hace para toda España, aunque él pertenece a una ciudad del sur. Hay que decir que no solamente ofrece esos puestos para profesionales del mundo de la madera, sino de otros colectivos de la construcción. Y de todas formas, algunos medios de comunicación, aunque no son muy descarados en la desconfianza, sí que nos inspiran algún tipo de duda, porque claro, cuando una información comienza diciendo un supuesto carpintero se ha hecho viral en TikTok, es porque el propio medio no tiene claro si este señor realmente es carpintero, si este señor realmente ofrece el trabajo que dice ofrecer. En todo caso, hablábamos hace una semana justo de las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo a través de esta nueva red social, a través de TikTok, y lo que parece es que este carpintero, no sabemos si ofrece trabajo o no, pero lo que ha ganado ha sido 300.000 seguidores en TikTok, con lo cual no le ha salido muy mal la jugada. Esperemos que alguno de esos 300.000 a su vez obtenga un empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Voy a hacer aquí un sondeo rápido. ¿Tú te crees, Iria Guzmán, a este carpintero?
No lo sé, es que habría que investigar mucho. Que sea carpintero no, pues intuyo que sí que lo será, ¿no? Porque qué necesidad de mentir en eso.
Uy, si yo te contara.
O sea, ¿qué más da? O sea,
a ver, que no digo que este hombre lo haga, ¿eh?
No, pero me refiero que si te llaman, o sea, no sé, que se podría haber puesto cualquier otra profesión, que no sé. Pero habría que investigar bien en primero en el tipo de seguidores que tiene. Mirar si son... tipo de seguidores son, y luego, por otra parte, investigar en comentarios y en todo eso para saber si realmente están ofreciendo trabajo o no.
Vamos a saludar también a Chus Galán, porque iba Buenas a leer, tardes. Pero digo, ya te incorpora a la tertulia. ¿A ti qué te parece?
Pues no sé, yo tengo serias dudas, ¿eh? Porque da muchos datos, ¿eh? O sea, él da datos del tipo de trabajo que van a hacer en determinadas zonas. Entonces, dice también en un vídeo anterior que dio trabajo a 25 familias.
¿Pero
entonces,
dónde están? ¿Dónde están esas 25 familias?
Claro, por eso estoy de acuerdo con Iria en lo que decía, que habría que investigar en Instagram qué tipos de comentarios hay, a ver si todos estos datos son verdad.
Mira, yo me quedo con el mensaje, uno de los últimos, que dice: necesito gente.
Necesito gente.
Colaboradores por toda España, o sea, no trabajadores, sí, colaboradores.
Que solo tengo dos manos, dice.
Claro, y dice, tengo mucho trabajo y a todo no puedo asistir. Tengo dos manos solo, por suerte o por desgracia.
Pues sí que tiene trabajo.
A mí este mensaje no me parece el de una persona que ofrezca tanto trabajo.
Entendiendo, tú eres más experto en esto,
entendiendo por trabajo, trabajo contratado, con alta en la seguridad social. En fin, ya. Estas cosas que tiene el trabajo.
Pero claro. Porque a lo mejor, ¿qué pasa? Que quiere gestionar, que lo haga alguien y él cobrar y a ti te doy una parte.
Pero no, también sí. Es verdad que si fuera mentira o si fuera un poco rara la cosa, alguno de esos 300.000 seguidores se habría pronunciado y hubiera dicho: oye, este señor no está realmente... no
da tiempo. Da tiempo.
Claro, es que estamos en los primeros, en los albores.
Vamos a
ver qué tal va.
Vamos a ver cómo van las cosas, porque de momento ya digo yo, fiarme no me fío mucho.
Menos mal que no le han encargado cruces, si no, no habría dado abasto ya. Claro.
Sí, es verdad que hay mucho trabajo en el mundo de la construcción. Lo que yo no sé es si un señor carpintero de una ciudad del sur de España, todas las empresas van a él y claro, todas las obras van a él. Eso es la duda que yo tengo.
Será muy bueno, muy bueno, habrá muy bueno, muy bueno hasta decir basta.
Habrá que esperar a ver qué...
Vamos a ver, exacto. En las próximas fechas y días
recabemos opiniones en nuestras redes sociales.
Claro.
Bueno, claro que sí, si tienes algo que comentar acerca de este tipo de... Bueno, del carpintero o de cualquier otra duda que nos puedas comunicar, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
O también puedes hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Nosotros sí que damos ofertas reales, contrastadas, que tenemos los enlaces, luego te diremos cómo acceder a ellos. Por ejemplo, buscan 60 personas como gestores telefónicos.
Adecco necesita para una importante empresa del sector público personas que se encarguen de la recepción de llamadas y resolución de consultas. Precisan que los interesados tengan al menos 6 meses de experiencia previa y que reciban una semana de formación presencial en Suances. Buscan 2 tipos de horarios a cubrir, uno de 39 horas semanales y otro de 35 horas, y ofrecen un contrato eventual con un salario de 13.400 euros brutos anuales para la jornada de 35 horas y 15.000 euros brutos anuales para la jornada de 39.
Convocatoria de 28 puestos de trabajo para técnicos en red.es.
Este organismo público ofrece contratos indefinidos para titulados universitarios en varias especialidades, entre ellas telecomunicaciones, informática, derecho, comunicación, economía y ADE. Requieren de personas con un mínimo de 1 año de experiencia, especialmente en el ámbito público. Ofrecen un salario de más de 25.000 euros fijos más un 8% de variable. El proceso de selección constará de una prueba técnica, una entrevista personal y una tercera de valoración de méritos profesionales y académicos. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 19 de abril.
Hay oposiciones para ser administrativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Hasta el 13 de abril te puedes inscribir en este proceso de selección si tienes una titulación mínima de bachillerato o formación profesional como principal requisito. Las personas seleccionadas se van a encargar del manejo de herramientas ofimáticas a nivel avanzado, de la atención de llamadas telefónicas, del registro, clasificación y archivo de la documentación, también de la ejecución de trabajos administrativos especializados y de cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Deberán realizar un examen escrito dividido en 2 partes, una prueba de inglés, un test de actitud y conocimientos con la resolución de un supuesto práctico, y la segunda parte consistirá en un ejercicio oral.
El Consejo Superior de Deportes ofrece 7 vacantes de empleo para gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas.
Los puestos están financiados por el programa de ayudas de la Unión Europea Next Generation EU, en el marco del programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Está destinado a personas menores de 30 años y tiene una duración de 12 meses. Para optar a estos puestos debe carecer de experiencia previa, pero sí debe haber finalizado sus estudios de formación profesional y estar inscrito como demandante de empleo.
El Ayuntamiento de Pinto convoca una bolsa de empleo para técnicos de formación.
Necesitan personas con titulaciones en trabajo social, relaciones laborales, psicología, sociología, empresariales, magisterio o otras similares. Además, solicitan que los interesados estén en posesión del certificado de profesionalidad de docencia de formación profesional para el empleo. El sistema de selección será mediante oposición y el plazo de presentación de solicitudes va a estar abierto hasta el próximo 11 de abril.
Y tenemos una oferta de trabajo para consultor de comunicación.
Randstad busca para una importante consultora de comunicación, asuntos públicos y estrategia digital una persona que sea titulada en periodismo o comunicación audiovisual y además que tengan formación en marketing digital. Requieren tener un nivel C1 de inglés y contar con una experiencia previa de entre 2 y 4 años. Ofrecen un contrato fijo a tiempo completo con jornada intensiva los viernes y los meses de verano.
Si cumples con estos requisitos y además te interesa, estás buscando trabajo, aunque hoy sea un día festivo, puedes visitar nuestra página web, la de Onda Madrid. Allí verás un apartado que tenemos los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral al completo, además, esta semana, porque se incorpora con nosotros Laura Ramírez de Oriéntate, que la semana pasada estuvo un ratito, nos hizo un apaño ahí mientras esperaba a una de las personas con las que tiene que trabajar. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy más tranquila, ¿no?
Sí, hoy más tranquila. Hoy estoy en casa. Ya he terminado con el grupo de chicos que estaba atendiendo y bueno, bien. Bueno. Ahora ya empiezo con mis ayuntamientos.
Ahora empiezas con los ayuntamientos. La gira, es que eres como las artistas. Tienes ahí una tourné.
Como la Pantoja. Sí. Voy por toda la comunidad.
Sí, sí, sí.
Bueno. Pero bueno, bien, bien, que no falte, oye. Y bueno, y muy bien, porque la verdad que la gente estupenda. Y sí, hablamos, ¿no?, de los jóvenes, pero el grupo que he tenido ha sido fantástico, la verdad.
Ah, bueno, pues eso siempre está muy bien, que se porten y que tengas ahí un espacio en el que te apetezca ir a trabajar, ¿verdad?
Exactamente, sí, claro que sí. Lo he hecho con Adeco y la verdad que he estado súper, súper a gusto y muy bien. Y yo estoy segura que pronto tendrán resultados porque están muy motivados y bien formados además.
Bueno, pues eso es importante. Vamos a saludar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, tú que eres tecnológico, esto que hemos comentado al principio de las ofertas de empleo, que detrás hay esos virus, tenemos que tener cuidado, porque en este caso se hablaba de ofertas de empleo para profesionales de criptomoneda, pero se puede extender a cualquier otro ámbito profesional.
Sí, estamos expuestos cuando hablamos del uso de las nuevas tecnologías, nos aporta muchas cosas buenas, pero haciendo un buen uso de ellas, tenemos que tener mucho cuidado y todas estas cosas también, intentar pensar, mirar o informarnos antes de ir directamente a hacer clic, porque nos entran las ganas.
Sobre todo, en fin, por recordar algunos consejos básicos, si llega una oferta de empleo que no hemos solicitado, pues tenemos que sospechar. Si además viene traducida al español de aquella manera, desde luego si viene en inglés, no hacerle ni caso, porque normalmente, salvo que nuestras posiciones sean relativas a algo vinculado con ese idioma, pues tampoco nos debemos prestarle mucha atención. Pero hay veces que lo traducen al español, ¿verdad, Jonathan? Y se nota que han utilizado el Google Translate.
Sí, hay ciertos aspectos que si nos fijamos a la hora de utilizar los determinantes, cómo usan a veces hay algunos errores. Entonces tenemos que intentar leer bien esos documentos y sobre todo también que muchas veces yo creo que lo que más nos incita a que las condiciones son extraordinarias y son súper atractivas, antes de hacer eso que lo podamos contrastar, que podamos consultar la información en lugares que son que tienen pues solidez y que pueden ser mucho más confiables.
Bueno, vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes ya, de viernes, a puertas, ¿no?, de fin de semana.
Eso, claro. Estábamos comentando antes, Chus y yo, que estábamos ya que olía, ¿no?, al fin de semana.
Sí, al fin de semana, ya se huele en el ambiente. Además, cuando te quedas sola en el trabajo, que ya se ha ido todo el mundo.
Ah, ¿estás solita?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Actualmente salimos a las 3 y salen todos disparados. Y aquí me tienes a mí.
Castigada por Madrid
fuerte,
trabaja.
Ahí, aguantando en el fuerte, haciéndome fuerte aquí.
Bueno, nada, oye, que os esperamos por aquí algún día en el estudio, ¿eh? Que yo el otro día lo comentaba con alguna compañera, digo, Digo, es que los que empezasteis después de la pandemia, no os pongo cara, Mercedes. No, un día me voy a cruzar contigo por la Puerta del Sol y no voy a saber quién eres tú.
Bueno, pero yo sé quién eres tú. Entonces te digo, hola Javier, ¿qué tal? ¿Quién soy?
Bueno,
así que
pero
no te preocupes por eso.
Bueno, pues en cualquier caso ya sabéis que los estudios de Onda Madrid están abiertos para cuando os apetezca venir a hacerlo en directo y que no estés sola en la oficina de Cruz Roja. Bueno, vamos a hablar de algo que controláis muy bien vosotras y Jonathan, que son los certificados de profesionalidad. Pero es que teníamos un oyente que a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es nos decía, a ver si ofrecéis, él se refería específicamente a los certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, pero hemos dicho, pues ya puestos hablamos de los tres niveles, porque vamos a discriminar a los de nivel 3. Pero es un elemento que poco a poco se va expandiendo, ¿verdad, Mercedes? Y que el mercado laboral, las empresas, por vuestra experiencia, lo tienen en cuenta.
Sí, se lo suelen tener en cuenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que llevan muchos años y deberían ser mucho más conocidos y mucho más tenido en cuenta por las empresas, porque sí que es verdad que siguen priorizando títulos de formación profesional y muchas veces desconocen lo que es el certificado de profesionalidad. Sobre todo algunos. Hay otros que son pues muy populares, como puede ser el de atención sociosanitaria a personas dependientes, que ese, al ser obligatorio,
claro,
en las residencias de ancianos, pues es de los más solicitados y de los más reconocidos, ¿no? Entonces, es un certificado que en cuanto lo sacamos y damos un poco de publicidad, enseguida se llena. Aparte que vienen muchas personas preguntando por él, al ser claro, eso, al ser obligatorio.
Claro.
El resto de certificados muchas veces suelen ser más desconocidos y suelen costar más, ¿no?, el que la gente se apunte o el que la gente los conozca, y las empresas también.
Bueno, y hay que saber que desde Cruz Roja se organizan cursos con certificado de profesionalidad, por ejemplo. Desde Inserta Empleo, Jonathan, también organizáis cursos con certificado de profesionalidad.
Sí, dentro de la oferta formativa que tenemos, ofrecemos ya no solo los certificados de profesionalidad en sí, sino también módulos que forman parte de estos certificados de profesionalidad y que se pueden hacer de forma independiente y que
sueltos,
al final,
como se dice popularmente, los módulos sueltos.
Los módulos sueltos que al final son conducentes también a obtener ese certificado de profesionalidad. Y con ello, cuando hablamos de los certificados de profesionalidad, estamos hablando que estamos trabajando competencias profesionales específicas de ciertas profesiones, estamos adquiriendo una cualificación profesional que en muchas ocasiones, en un periodo de tiempo relativamente corto, respecto a una titulación universitaria o a un grado medio, a un grado superior, nos están dando competencias y experiencias y capacidades muy similares.
Claro, y luego hablaremos de las ventajas que tienen este tipo de certificados frente a otro tipo de enseñanza, que también está muy bien y que desde luego nos habilita para obtener una profesión, pero que esta es otra alternativa más que nos ofrece el campo educativo. Y Laura, yo no sé, por la experiencia que tienes con muchas personas que se encuentran en situación de desempleo, si ves que en los currículums se da importancia a este tipo de titulaciones.
Pues, a ver, depende.
¡Ay, qué dudas, qué dudas!
Depende, no, es que a ver cómo lo explico. Lo que ha dicho Mercedes tiene toda la razón. Llevamos más de 10 años con los certificados y todavía son los grandes desconocidos. Entonces, hay gente que le hablas de su existencia y ni saben que existen, ni dónde informarse, ni nada. Pero bueno, hay otras personas que sí que al final los conocen, ve la importancia que tienen, pero sí que es verdad que los que lo realizan, dependiendo de cuáles, porque lo que ha dicho Mercedes es igual, es cierto, claro, el de atención sociosanitaria, que es obligatorio, pues otros no obligatorios quizás no se les da la importancia que tienen y son es formación oficial a nivel europeo. O sea, bueno, que sí que es verdad que en algunas ocasiones no se les da la importancia que realmente tienen.
Bueno, y hay que decir, porque aquí como nos dedicamos también mucho a los asuntos relativos a la formación, hay certificados con un nivel de inserción del 90%, es decir, que eso quiere decir que prácticamente con que acudas a clase, aproveches las enseñanzas y obtengas el título, pues casi casi las empresas te están esperando en la puerta, según nos comentan responsables de centros. Y hemos acudido a uno de ellos para que nos ofrezca esa información básica que nos demandan nuestros oyentes, y él es Roberto Alonso, que es el jefe de estudios de formación para el empleo del Centro de Formación Profesional José Luis Garci de Alcobendas. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Jonathan, Mercedes, Laura, encantado de saludaros y de conoceros.
Bueno, y nosotros también encantados de que participes con nosotros. Claro, están hablando nuestros orientadores laborales de el desconocimiento que hay acerca de los certificados de profesionalidad. Si ya decimos que se puede convalidar la experiencia por uno de esos certificados, ya terminamos de liar a la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, pero es curioso que en cuanto se empieza a informar la gente de la posibilidad de acudir al procedimiento para la evaluación y la acreditación de competencias profesionales por las vías no formales de formación o por la experiencia laboral, rápidamente empiezan a llamar al centro, a pedir información, y sobre todo nosotros como Centro Integrado de Formación Profesional, que impartimos, aparte de certificados de profesionalidad, cursos dentro de los programas de formación para el empleo. Estos cursos, que antes no certificaban oficialmente, simplemente acreditaban que se tenía una determinada formación mediante un diploma, ya empiezan a tener una validez muy importante, puesto que en ese proceso de acreditación de competencias profesionales se valoran como horas de formación en centros acreditados que se tienen, son muy importantes para reconocer esas competencias profesionales.
Claro, pues esto es muy importante porque, claro, los centros, como es el caso del Instituto José Luis Garci, no gestionáis ese proceso de evaluación de las competencias. Para ese proceso hay que ir a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, a los Servicios Regionales de Empleo, ¿verdad?
Sí, sí, hay que ir a los Servicios Regionales de Empleo, donde les van a dar información en todos los centros integrados de formación profesional de la Comunidad de Madrid, los centros de formación profesional. Se puede dar información sobre cuál es el procedimiento, pero a la hora de iniciar el proceso, pueden hacerlo pidiendo cita previa vía de la página web de la Comunidad de Madrid, o lo pueden hacer directamente aportando toda la información que se solicita a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Una vez... Sí, perdona,
no, justo te, yo creo que íbamos a lo mismo, te iba a decir, y una vez que pedimos esa cita, vamos a tener un monitor, que es el que nos va, o monitora, que nos va a acompañar en todo ese proceso.
Sí, una vez que se pide la cita y se tiene la primera, o se obtiene la primera información, y la persona interesada en acreditar esas competencias presenta, por así decirlo, toda la información necesaria para iniciar el proceso, se envía toda la información a un asesor, y ese asesor le va a acompañar durante esta fase del proceso, que realmente tiene tres fases: una fase de asesoramiento, una fase de evaluación y una última de acreditación. En esta fase de asesoramiento, el asesor, que es un especialista de la familia profesional acreditado por la Comunidad de Madrid para realizar estas funciones, le va a realizar un pequeño asesoramiento sobre cómo es el proceso, una información de cuál es el proceso, le va a indicar cuál es toda la documentación que tiene que aportar, y va a hacer una evaluación inicial de las evidencias que el asesor va a tener. Y de esas evidencias le hará un informe o un dossier a la persona que esté interesada en acreditar las competencias, en el cual le recomienda continuar con el proceso o la formación que necesita para volver a iniciar el proceso. Este primer asesoramiento o este primer informe que realiza el asesor no es vinculante, es decir, que si la persona está interesada en continuar con el proceso, podrá continuar, porque al final será un evaluador el que realmente, a través de pruebas, por así decirlo, más directas o objetivas, contrastará toda aquella información necesaria para acreditar la competencia por la posible competencia profesional de la persona interesada.
Dicho de otra manera, Roberto, al final del proceso, un evaluador será el que nos diga si tenemos todo lo necesario para que nos den el certificado de profesionalidad o tenemos que complementarlo haciendo alguno de los módulos que forman parte de ese certificado, ¿no?
Exacto. Al final del proceso, el evaluador, al emitir el informe, lo que nos está diciendo es, vale, puedes demostrar que tienes determinadas competencias profesionales que pueden conducir o no a un certificado de profesionalidad. En caso de no hacerlo, nos va a recomendar cuál es el proceso formativo que deberíamos de seguir para conseguirlo, o incluso si hemos conseguido una o dos certificaciones profesionales debido a una larga trayectoria y una gran un gran bagaje en cuanto a la formación recibida, y puedo incluso optar a obtener un título de formación profesional reglada.
Roberto, algo que no tiene que ver con la entrevista, pero ¿estás con auriculares, puede ser?
Sí.
Pues te está no, es que te está rozando con algo y estamos escuchando todo el rato clic, 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 clic. Entonces, sepáratelo un poquito. No sé si es la barba o... Pero a mí me pasa que tengo barba y a veces me suceden ese tipo de cosas. Pero bueno, que sigamos. El certificado de profesionalidad es una certificación oficial que, comparada con la formación profesional reglada del Ministerio de Educación, ¿se puede establecer algún tipo de comparativa?
Por supuesto. Ambas titulaciones, ¿vale? Por así decirlo, maman los contenidos formativos de las mismas cualificaciones profesionales. La gran diferencia es que en un certificado de profesionalidad nos van a acreditar una cualificación profesional, mientras que en un ciclo formativo de formación profesional nos acreditan varias cualificaciones profesionales.
Correcto.
De manera que una persona que haya realizado diferentes certificados de profesionalidad de la misma familia profesional podría convalidar esas cualificaciones que tiene por módulos formativos de un ciclo formativo. De manera que a lo mejor para obtener un título de formación profesional solamente le quedan por realizar dos o tres módulos del ciclo formativo. Os pongo un ejemplo que quizás es más visual o es más fácil de entender porque no nos estamos viendo. Una persona que haya obtenido el certificado profesional de fotografía, un certificado profesional de luminotecnia en espectáculos en público, un certificado profesional de cámara, ¿vale? Puede convalidar, entre comillas, acreditar o poder solicitar la convalidación si se matricula en un ciclo formativo de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, de toda esa formación que realmente es casi todo el currículo del ciclo formativo.
Fíjate. Y luego estamos hablando además de los certificados de profesionalidad, son cursos, por así decirlo, más cortos que los 2 años que normalmente tiene una FP de grado medio o de grado superior.
Sí, normalmente una FP de grado medio o grado superior son 2.000 horas de formación, incluidas las 370 horas del módulo de formación práctica, si no se está estudiando en la modalidad dual, mientras que un certificado de profesionalidad puede rondar entre las 380 horas, 400, he visto hay algunos de 570 y algunos de 800 y pico, que ya son certificados de profesionalidad muy extensos, nivel 3, con unos contenidos y una cualificación bastante elevada para trabajar e insertarse en el mercado laboral.
Y suelen ser cursos y aprendizajes eminentemente prácticos en la mayoría de los casos, o por lo menos que tienen una componente... Lo digo porque muchas veces hay personas que dicen, oye, es que yo los libros se me dan muy mal. Pues estos certificados, hombre, tendrás que aprender algo de teoría, pero verdaderamente lo importante es la parte práctica.
Sí, en todos tendrán un poco de teoría, porque hay unos fundamentos teóricos que cualquier aprendizaje necesita, aunque sea simplemente del manejo del lenguaje apropiado para denominar a cada elemento de trabajo por su nombre identificativo. pero son eminentemente prácticos, tanto el proceso formativo como el proceso de evaluación. Siempre son teórico-prácticos y la gran mayoría del tiempo se realizan actividades prácticas. En los reales decretos que se regulan estos certificados de profesionalidad establecen los requisitos que tienen que cumplir las aulas y los talleres para poderse impartir estas formaciones, y todos llevan un contenido práctico muy elevado. Y además, todo certificado de profesionalidad, para obtenerlo hay que realizar un módulo formativo de prácticas no laborales en empresa.
Claro, claro. Bueno, y ahora nos has hablado o hemos comentado que hay tres niveles de esos certificados.
Hay tres niveles de cualificación.
Eso es. ¿Y de qué depende? O sea, ¿en qué se diferencian cada uno de esos niveles?
Pues bueno, en primer lugar se diferencian evidentemente por los contenidos. Van de más sencillos a más difíciles. Realmente son, básicamente es por la autonomía a la hora de ejecutar las tareas que son necesarias para acreditar esa cualificación, las responsabilidades, los conocimientos que hay que tener. El nivel más bajo, que es el nivel 1, para poder realizar un certificado de profesional nivel 1, no es necesario acreditar titulación ninguna previa. Simplemente de cumplir los requisitos formales que la Comunidad de Madrid, en este caso, exige para realizar un curso de formación para el empleo, que es estar dado de alta como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid, ser trabajador en la Comunidad de Madrid o trabajar en algún centro de trabajo de la Comunidad de Madrid, porque en ocasiones también pueden cursar estos certificados de profesionalidad gente que esté en activo. Hay un porcentaje siempre de gente que puede entrar en estos certificados. Una vez...
Sí, adelante.
En cuanto a los certificados de profesional a nivel 2, ya se exige al menos que la persona que esté interesada en realizarlo tenga el título de educación secundaria obligatoria, que haya superado o que haya superado un certificado de profesional nivel 1 de la misma familia profesional, o tenga un certificado de profesional nivel 2 de cualquier otra familia profesional, o haber superado las pruebas de acceso para realizar un ciclo formativo de grado medio o la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 o de 45 años.
Correcto.
En caso de que el asistente no reúna los requisitos, la persona que esté interesada no reúna los requisitos para poder, los requisitos formativos previos para poder realizar el certificado de profesional nivel 2, se le puede hacer o se puede hacer una prueba de competencias clave, que sería una pequeña prueba de competencia en el ámbito matemático y sociolingüístico que aseguren que esa persona, a la hora de participar en el certificado, lo va a hacer con aprovechamiento.
Claro.
Y una vez que la persona supere, aunque no tenga los requisitos formativos, supere esa prueba de competencias clave, se le acredita, ya no tendría que volver a hacerla para ningún otro certificado de profesionalidad nivel 2 y ya podría cursarlo con toda normalidad.
Claro. Y el nivel 3 ya, bachillerato.
Bachillerato, como mínimo bachillerato. O haber hecho un ciclo formativo de grado medio, o haber superado un certificado de profesional nivel 2 de la misma familia y área profesional, o haber superado algún certificado de profesional nivel 3 de cualquier otra familia profesional. Y si antes estábamos comentando que para poder hacerlo, si no cumplía los requisitos de formativos previos, había unas pruebas de competencia clave, pues aquí hay igualmente unas pruebas de competencia clave un poco más complejas que en el, que en el caso anterior, que en el caso de los certificados nivel 2.
Eso es. Bueno, pues en función de eso ya nos hacemos una composición de lugar. Después la información, pues a través del buscador de cursos de la Comunidad de Madrid. Creo que en la web todofp.es también hay un buscador de no solamente titulaciones de FP, sino también certificados de profesionalidad, y se informa de los centros donde se imparten esos certificados, amén de entidades, como comentábamos antes, como la Cruz Roja o Fundación 11 o muchas otras que también los imparten, todos juntos o por separado en algunos casos.
Sí, hay centros o empresas o entidades que imparten módulos formativos y hay otras empresas o entidades que imparten por completo un certificado de profesionalidad. Y luego también hay empresas y entidades de formación y la red de centros propios de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid que tienen por así decirlo, configurados itinerarios formativos para que una persona pueda empezar a formarse a lo mejor desde un nivel 1 de cualificación y termine con el nivel 3. Claro, le va a exigir bastante tiempo de formación, pero esa vía está ahí y se puede terminar con una certificación profesional bastante elevada y una cualificación importante para el mercado de trabajo.
Bueno, pues vamos rápidamente a conocer, no sé si les plantea alguna duda o comentario a nuestros orientadores laborales. Empezamos por ti, Mercedes.
Nada, importante por casos que me he encontrado, cuando vayamos a hacer una formación para certificado de profesionalidad, intentar que sea gratuita.
Primero, a ser posible, ¿no?
A ser posible, pero hay muchas personas, sobre todo eso, me lo he encontrado con el de sociosanitaria, que les corre prisa porque van a encontrar un trabajo, les han ofrecido un trabajo y quieren formarse y pagan. Entonces, hay muchas academias que se han aprovechado de ese tema y no están acreditadas, con lo cual les cobran una pasta y luego no les vale para mucho, ¿no?
Entonces, bueno, les vale, dicho de... Mercedes,
sí,
voy a aprovechar para
acreditarlo, para...
Eso
para
te iba
acreditarlo
a decir.
Después. Pero claro, la idea de ellos muchas veces es, me hago un curso de 3 meses
y
después
a los 3 meses ya me dan el título.
Claro, pero... no es hacer ese curso como no formar... como no formal y luego presentarse a la acreditación, al proceso de acreditación de competencias, ¿no? Entonces, lo que habíais hablado de los buscadores es muy fácil, es meter la academia que corresponda en el buscador y ver si está acreditada o no.
Claro.
O sea, así como consejo...
No, no, está muy bien, ¿verdad, Roberto? Porque, claro,
me lo he encontrado muchas veces, desgraciadamente. Sí.
Yo he recibido ocasionalmente llamada de personas que estaban haciendo un certificado de profesionalidad y estaban en una situación similar, que estaban pagando o tenían que pagar por hacer la formación de las prácticas y bueno, y en academias pues que no estaban realmente acreditadas.
Pero
es importante contrastarlo.
En ese caso, si no están acreditadas, por lo menos pueden pasar por el proceso de evaluación. Es verdad que les retrasa mucho la obtención de la titulación, pero podría ser, ¿no?
Sí, porque luego, como hay una serie de entrevistas personales, de autoevaluación y hay una serie de pruebas donde tienen que demostrar que han adquirido esas competencias, podrían acreditarlo. El proceso se le dilataría, porque el proceso de acreditación de competencias puede durar hasta 6 meses.
Claro.
Desde
claro.
que una persona inicia el proceso hasta que finaliza.
Claro. Bueno, vamos rápidamente. Jonathan, que estamos ya fuera de tiempo, pero es un tema tan apasionante...
Sí, es muy importante el acudir siempre a aquellos organismos, a aquellas entidades que tienen la información oficial, que aunque busquemos muchas veces en Google o que hagamos búsquedas generalistas, que siempre intentemos encontrar la información, pues o bien desde la página de la comunidad que nos corresponda, en este caso de Madrid, bien acudir a la página donde nos puedan desde la oficina de empleo o también en la página de incual.educación.gov.es, que ahí nos van ofreciendo toda la información de lo que hay y luego pues encontrar esas entidades que los imparten. Y sobre todo, que cuando una persona hace o enfoca su actividad laboral a hacer una formación de un certificado de profesionalidad, que aunque sí hay es muy importante tener una titulación, no te va a asegurar que te van a contratar, sino que hay que tener en cuenta también toda la parte que hablamos siempre de la búsqueda activa de empleo,
claro.
Pero que sí son cualificaciones que dotan de un nivel de competencias profesionales mucho más adecuados a que otras formaciones que podemos encontrar. Entonces, siempre dar ese enfoque que...
Jonathan, que vamos muy rápido.
Sí, que aunque creamos que solo todo es práctica, que también hay una parte teórica importante a estudiar.
Laura.
Bueno, pues mira, la verdad que en conjunto todo muy bien explicado y muy completo, pero sí que a lo mejor añadir el tema de la acreditación de competencias, que hay que pagar unas tasas, para que la gente lo sepa, cuando hay que hacer la evaluación, y bueno, y sobre todo muy importante, si elegimos un certificado específico, asegurarnos muy bien del temario, porque el temario que aparece es muy genérico. A mí me ha pasado con el grupo que he tenido ahora y es importante preguntar por los contenidos específicos de cada unidad de competencia de los temas.
Muy bien, Roberto, ¿algo más que comentar?
No, nada más.
Pues un placer, te agradecemos muchísimo porque es un asunto que yo creo que efectivamente no es muy conocido y es una puerta, como yo decía, que abre la posibilidad de que cambiemos de profesión o de que iniciemos una profesión nueva en según los casos. Así que Roberto Alonso, jefe de estudios de formación para el empleo del José Luis García de Alcobendas, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, a vosotros.
Y los viernes tenemos una cita con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid porque nos van contando todas las actividades que desarrollan en favor de las personas que buscan trabajo en la capital, pero también de las empresas que necesitan mano de obra. Y hoy saludamos a María Jesús Bascuñán, consejera técnica de la Agencia para el Empleo. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte, que hacía ya tiempo que no hablábamos, pero...
Sí, desde antes del verano, por
sí,
lo menos.
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, esto ya lo vamos a solucionar para poder ir charlando de forma más frecuente, porque hoy nos vas a comentar una serie de ayudas que se conceden a entidades para que puedan realizar programas de formación, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué tipo de programas estamos hablando?
Pues mira, es un programa muy completo que empezamos a trabajar ya el año pasado y que ahora a principios de año está teniendo su desarrollo y puesta en marcha. Durante el año pasado hemos concedido a entidades y instituciones sin ánimo de lucro subvenciones para que desarrollen dentro de la ciudad de Madrid itinerarios personalizados de inserción laboral, de intermediación con empresas y de promoción del autoempleo centrado en sectores estratégicos relacionados con aquellos sectores que más demanda de empleo están requiriendo y relacionados con todo el tema de transición ecológica, y que son perfiles y puestos profesionales con, como te decía, con una importante demanda por parte de los sectores de la economía madrileña. Estos sectores son el sector digital, como no podría ser de otra manera, pero también está el sector verde, el sector de la salud y los cuidados y el sector de la construcción.
Sí.
Entonces, ya os comento que son itinerarios muy completos, no solamente es formación, van a llevar un acompañamiento de orientación laboral, de intermediación con empresas, y lo que pretendemos es que las personas que participen pues se sientan dentro del proyecto, que es largo, dura unos meses, pues lo más acompañados posibles para que al final encuentren ese empleo en el donde desarrollar su futuro profesional.
Al final, muchos de esos programas, María Jesús, al final los vamos conociendo en nuestra sección de cursos de formación, aunque como nos has comentado van mucho más allá, ¿no? Porque hay una sesión de acompañamiento, de preocuparse de la inserción laboral. Creo que los que tenéis más avanzados, dentro de que nos has relatado los sectores estratégicos, son los de hostelería y los del mundo digital.
Sí, hostelería, que también es el desarrollo de un itinerario profesional completo. La entidad sin ánimo de lucro que va a gestionar el proyecto es la Fundación Padre Llanos. Está centrado, como te digo, en todo el sector de la hostelería, tanto desde lo que es la formación técnica para personas que no tienen una formación previa inicial, como para el reciclaje de profesionales que están dedicados, ya están en el sector, pero que necesitan complementar su formación con otros aspectos relacionados con el mundo de la hostelería que les den valor añadido a su desarrollo profesional. Y yo a todos los que nos están escuchando lo que les invito es, aparte de, por supuesto, a acudir a la web de la Agencia para el Empleo que tiene publicado todos los recursos disponibles, que en el caso de estos proyectos que ya tenemos después de la convocatoria pública de subvenciones finalizada, ya tienen un adjudicatario conocido, pues se pongan en contacto directo con la web de esa fundación, Fundación Padre Llanos, vuelvo a insistir, y allí pueden ver todo el programa, todo el proyecto, formalizar sus inscripciones, etcétera.
O sea que esa es una oportunidad en cuanto a hostelería y en el campo digital.
Ya, esa es una posibilidad ya en el sector de la hostelería. O sea que los interesados pueden ya dirigirse a la fundación y ver si entra dentro de lo que ellos buscan.
Si el perfil cumple con los requisitos y demás. ¿Tenemos también avanzado en digital o todavía...?
Sí. Como te decía en esta otra convocatoria que va orientada a sectores, el digital es uno de los que primero están arrancando. Hemos tenido la suerte que para el desarrollo de este proyecto vamos a contar con unas entidades con una experiencia en el sector digital muy importante y en donde se van a ofrecer formaciones muy demandadas por el mercado laboral. Son Fundación Adeco y Fundación Tomillo en alianza con Factoría F5.
Vale.
Los cursos que se van a ofrecer son desarrollos web, análisis de datos, ciberseguridad y bueno, pues todas aquellas tecnologías más punteras que como te decía en un principio, las empresas más están demandando profesionales con conocimientos en estas materias.
Claro. Bueno, pues ya lo saben, también dirigirse a esas entidades que nos has comentado, Fundación Adeco y Fundación Tomillo, que también van difundiendo ellos, además de la propia Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, esas formaciones, esos programas que se impulsan dirigidos a diferentes colectivos, porque sobre todo por lo que nos estás comentando, todos estos programas de formación van dirigidos a colectivos vulnerables.
Sí, vamos a verlo. Es fundamental, o sea, los criterios que tienen que cumplir, los requisitos que tienen que cumplir las personas que quieran participar es estar desempleado, ser de la Ciudad de Madrid, estar empadronado en la Ciudad de Madrid y luego pertenecer a colectivos con especiales dificultades de inserción. A efectos de esta convocatoria, ¿qué colectivos son estos? Pues personas mayores de 45 años o menores, parados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida superior al 33% y mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja. Entonces, estas personas van a tener un trato absolutamente preferente porque el itinerario está muy pensado para que encuentren el camino para su conexión con el mercado de trabajo.
Bueno, pues si te parece, María Jesús, hablamos otra semana del resto de sectores donde también impulsáis y ayudáis a esos programas y a esas entidades. Dime.
Claro, Javier, en breve, tanto el sector verde como el sector de la salud y la construcción van a estar también en marcha, así que cuando queráis os damos información ampliar.
Bueno, pues como tenemos este espacio todos los viernes, en próximas semanas, como decían antiguamente, permanezcan atentos a su transistor. y por muchísimas supuesto a vuestra gracias. Web, a la web de la Agencia sí, para claro. el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. María Jesús Bascuñán, un placer. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. What I want and I go, you
go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y a lo mejor muchas veces no lo citamos con suficiente intensidad. Del total de las plazas normalmente, de por ejemplo el Ministerio de Justicia, se reservan aproximadamente un 7% a personas con un certificado de discapacidad de al menos el 33%. Y es que poco a poco la Administración va abriendo la puerta, porque ellos eran los primeros que no cumplían con la legislación en materia de reserva de puestos a las personas con discapacidad. ¿Qué está ocurriendo? Que ahora queda muy bonito en los papeles, pero dice un informe sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado, que luego gran parte de esas plazas no se cubren, con lo cual en el papel queda muy bonito reservarlo, pero hay un 46% de plazas que se quedan sin dueño, sin propietario o sin dueña. Vamos a hablar de este asunto con Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de COCENFE. Daniel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Desde el punto de vista y por el trabajo que desarrolláis en COCENFE, que una de las labores que impulsáis es la inserción laboral de personas con discapacidad, ¿os sorprende estas cifras que a mí desde fuera, desde luego sí que me han sorprendido, de la cantidad de plazas que se quedan vacantes, de aquellas que se reservan a personas de este colectivo?
La verdad es que es una realidad que conocemos por nuestro día a día. Lo único, siempre que vemos el informe que se suele comunicar, pues bienalmente, pues, o anualmente, depende de los años, pues nos llevamos todavía las manos a la cabeza al ver cómo, a pesar de que, como bien has dicho, esté bien escrito la reserva, en la práctica no se materialice. Sinceramente, no nos sorprende, porque nuestro día a día lo conocemos.
Bueno, lo he dicho mal, además. O sea, 46% es lo que se cubre, no lo que se deja por cubrir. Es el 54%, en números redondos, lo que queda vacante, con lo cual todavía es peor de lo que yo estaba contando.
Es prácticamente al revés que la situación general, ¿no? La situación general es que prácticamente el 90% se cubre, en nuestro caso es el 45% lo que se cubre, en números redondos, es casi la mitad.
Y en este caso, además, Daniel, tenemos que decir que no por falta de candidatos, porque aquí en el informe al que aludimos con datos de 2020, se dice que había 278 plazas para personas con discapacidad, que se presentaron en números redondos 1.800 candidatos, o sea que había candidatos, pero solo aprobaron 150.
Sí, es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Y los datos es que hay candidatos. El problema es que a veces, pues la situación de opositar es una situación complicada, a veces no hay apoyos económicos que tengan en cuenta la discapacidad, hay veces que no se cubre, y también vemos a veces como que hay opositores que sin discapacidad, pues igual repiten varios años hasta realmente conseguir la plaza, que es una cosa muy común en las personas sin discapacidad, pero en las personas con discapacidad vemos como que antes se produce que la gente renuncie, ¿no? Y luego hay otra cosa que nos preocupa mucho, es que quizás hay que sacar las plazas que se van a poder cubrir. Tenemos un caso que a veces comentamos como paradigmático, ¿no? Un médico, una plaza reservada para personas con discapacidad intelectual de médico. No hay ningún no hay ninguna persona con discapacidad intelectual que es médico, ¿no? Realmente eso es prácticamente reservar, pero no reservar, ¿no? Porque no va a haber nadie que pueda cubrir esa plaza. Eso es un gran problema que a veces vemos, que no se reservan las plazas que se van a poder cubrir.
Ya. En cualquier caso, es un elemento que a lo mejor también tiene que ver muchas veces con la adaptación de, no sé si los espacios, no sé si los temarios, porque aquí sí que hemos hablado de algunas convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual, que sí se les adapta el temario a esto que se llama lectura fácil, si no recuerdo mal, pero no sé si en todos los casos, digamos que los procesos de selección están también adaptados a las características de las personas que se puedan presentar a ellos.
realmente la normativa que lo regula es una normativa de 2004, ¿no? Por tanto, ya se empieza a quedar pues un poco obsoleta, ya son casi 20 años. Y ya has comentado un elemento que funciona muy bien, ¿no? Aquí hay convocatorias específicas, por ejemplo, la de discapacidad intelectual. Vemos cómo esas convocatorias funcionan bien. Quizás lo que tenemos que hacer es copiar lo que funciona bien, ¿no? Esas convocatorias en las que, si me permite la expresión, personas con discapacidad intelectual, en este caso, compiten con personas con discapacidad intelectual en un modelo pensado en ellas.
Claro.
En el caso de lo general, en el que a veces pues las restricciones de espacios, de tiempos, algo tan común como la enfermedad o la baja. Muchas personas con discapacidad pues tenemos problemas de salud asociados, ¿no? Pues el día D del examen pues no puedes asistir y pierdes, ¿no? Pues quizás hay que ir adaptando la realidad de la convocatoria a la discapacidad, ¿no? No simplemente reservar unas poquitas plazas o unas muchas plazas, porque si las reservas, sin adaptarlo, realmente lo que ocurrirá es que no se cubrirán. Y entonces hay un proyecto normativo que dice subir al 10% de la reserva. Podemos declarar el 100% de reserva, que lo importante es que se cubra.
Claro, no, claro. Por eso yo decía que al final queda muy bonito sobre el papel, ¿no? Cuando damos las convocatorias aquí en el programa, decimos, y el 7% reservado a personas con discapacidad. Pero luego hay que ver la realidad de los que verdaderamente consiguen incorporarse a la administración.
Claro, claro. Y si me permite, voy a hacer también entrar un poco en mea culpa, ¿no? En sentido que quizás también el sector, la sociedad civil, ¿no? Las entidades de discapacidad, tenemos que ser más reivindicativas en exigir estos cambios y también en informar más de esa realidad, ¿no? Porque al final es un nicho de oportunidad laboral que no está suficientemente explotado, ¿no? Por lo tanto, ahí yo también me llevo como un elemento de mea culpa, ¿no? De que hay que exigir más el cumplimiento efectivo. No solamente que haya un número en la ley, sino que se cumplan las tasas,
Porque es verdad que este informe alude a las convocatorias de la Administración General del Estado, pero yo me imagino que en el resto de administraciones sucederá otro tanto de lo mismo. Es decir, no tienen nada de particular la Administración General del Estado que no se pueda producir en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las empresas públicas.
Totalmente de acuerdo. O sea, este es un informe de la AG, pero esta realidad se extiende. E incluso hay casos en las comunidades autónomas que son, si permite, aún más graves, ¿no? El caso que te comentaba del médico con discapacidad intelectual, que no hay médicos con discapacidad intelectual, era una comunidad autónoma. O sea, que realmente este problema no solamente lo tiene la AG, lo tienen las comunidades autónomas y los entes locales. Que a veces los entes locales, la reserva es que ni se materializa. Porque claro, hay entes locales que tienen una plaza que sacan, pues claro, una plaza nunca reservan, ¿no? Realmente
claro.
Tendrán que algún año sacar esa plaza reservada, ¿no? Porque solo hay una plaza año tras año y nunca reservas, jamás llegarás a cubrir el 2%.
Claro, claro. Ese es otro problema que aquí también, como medio público, denunciamos, ¿no? Que la administración, mucho exigirle a las empresas, que también pues no son muy cumplidoras de lo que marca la ley, pero es que la propia administración tampoco la cumple.
Es más, la administración tendría que cumplir unos criterios aún más estrictos. Antes comentabas, ¿no? Ese 2% que no se cumple por la administración pública. Pero hay empresas privadas que sí lo cumplen, ¿no? Lo cual es algo que nos debería hacer pensar cómo una empresa privada es capaz de adaptar sus procesos selectivos y cumplir, y cómo la administración pública no es capaz de adaptarse y cumplir. Eso es lo que nos debería hacer reflexionar.
Bueno, pues Daniel, que vamos a seguir insistiendo en ello y vamos a observar a ver cómo se intenta solucionar y estaremos muy pendientes de este asunto que se ha puesto sobre la mesa en esa reunión que tuviste y sobre todo en ese informe sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer esto, que es que la sociedad conozca un problema y es la mejor manera de que se pueda llegar a solucionar.
Nosotros queremos verte los días, todos los días, pero nos marchamos el fin de semana porque otros compañeros ocupan nuestro lugar aquí en la Radio Pública Madrileña, entre otros los de Madrid al Tanto, con toda la información que genera el deporte de nuestra comunidad. Pero el lunes prometemos estar sin falta a las 3 de la tarde aquí comentando la actualidad del mundo laboral, de empresas que generan trabajo, las consultas del SEPE, etcétera. Así que descansa este fin de semana, sigue escuchando la Radio Pública Madrileña y el lunes nos reencontramos.